Bienvenidos todos a este cálido paseo por las costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Hoy estaremos hablando sobre derecho cultural. Lo haremos con la profesora titular de Derecho Internacional Público, Beatriz Barreiro Carril. Ella está dando clases en el curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros y con ella aprovecharemos para hablar del derecho cultural. Cultura, derechos y derechos humanos aquí en Africanía. Eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros que vais a pasar un rato muy interesante. Oceanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
Solidaridad y amistad social. Consumir lo necesario, compartir con los demás el resto y acoger a los demás para construir relaciones humanas de solidaridad y amistad social. Este es el grito de los auténticos líderes y científicos mundiales en este momento de la pandemia, sobre todo. La inspiración para convivir con los demás y con la naturaleza surge de creer que la vida nos llama, nos invita a vivir la fraternidad humana con respeto y gratitud. El ejemplo de la visita de Francisco de Asís en tiempo de las cruzadas al sultán Malik el Camil de Egipto, en tiempo de enfrentamiento, sirvió y sirve de inspiración universal para la humanidad. La crisis y la pandemia nos invitan a ser más solidarios y compartir los recursos y tareas con los demás, conscientes de que formamos una familia humana. Nuestras palabras y comportamientos surgen de lo que creemos profundamente y de nuestra capacidad de ver a los demás como miembros de una misma familia. También miramos a toda la naturaleza como un regalo que debemos cuidar para los demás. A veces, para dar esperanza es suficiente con ser una persona amable, que deja a un lado sus sensibilidades y urgencias para prestar atención a los demás. Damos ánimo y esperanza cuando nosotros mismos hemos experimentado la bondad de los demás. La compasión y la empatía, la conexión humana, nos hace salir de nosotros mismos y nos anima a la cooperación y a la solidaridad. A partir de esta amistad social, es posible avanzar hacia una civilización de fraternidad en la que todos podamos sentirnos como una familia. Esta civilización de fraternidad, con su dimensión universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo sostenible para todos. Lo que tenemos, si lo compartimos con amabilidad, no se acaba nunca, sino que se transforma en una nueva reserva de vida y bienestar social.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Níger. La Comisión Electoral Nacional Independiente de este país anunció a última hora del martes pasado, durante una breve ceremonia en el Palacio de Congresos de la capital, en Niamey, los resultados generales provisionales de la segunda vuelta de la elección presidencial. El candidato del partido gobernante, Mohamed Bazoum, sería el ganador con casi el 56% de los votos y su oponente líder del partido opositor, Mahamane Ousmane, obtendría el 44,25% de los votos emitidos. La tasa de participación, según estos resultados anunciados por la CENI, por la Comisión Electoral Nacional Independiente, se situaría alrededor del 63%. Y el Consejo para el Progreso de la Constitución de Sudáfrica, el CASAC, ha recibido una solicitud de encarcelamiento del expresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, por parte de la Comisión de Investigación de Apoderamiento del Estado. La solicitud se ha tramitado mediante el Tribunal Constitucional tras el acto de rebeldía realizado por Zuma al negarse a declarar ante la Comisión. El secretario ejecutivo del CASAC, Lawson Naido, ha expresado que la Comisión no tenía otra opción que pedir al Tribunal Constitucional de Sudáfrica la orden penal contra el expresidente. Khaled Rareni, periodista argelino, ha sido puesto en libertad de la prisión de Colea en la madrugada del viernes 19 de febrero de 2021, donde estaba detenido desde el 28 de marzo de 2020. El joven periodista, que se ha convertido en el símbolo de la lucha por la libertad de prensa en Argelia, fue liberado por indulto presidencial. El presidente se lo concedió a varios detenidos, medida que se dio con motivo del Día Nacional del Shahid y el segundo aniversario del Hirak. Al salir de la prisión, donde lo esperaba una multitud que le dio una cálida bienvenida, Khaled Rareni hizo algunas de las declaraciones en las que agradeció a todas las personas que se solidarizaron con él y con los presos de conciencia. El periodista continuó asegurando que continuará su lucha por una prensa libre e independiente. El Comité Nacional para la Liberación de Detenidos informó además que otros detenidos recluidos en varias cárceles de todo el país también fueron liberados. El presidente de la República otorgó el indulto presidencial a 21 personas condenadas a prisión por actos relacionados con el uso de redes sociales o cometidos durante mítines y todos fueron liberados el pasado viernes 19 de febrero. También han comenzado las autoridades judiciales competentes a poner en libertad a quienes no hayan sido condenados definitivamente e implicados en hechos similares. Y el nuevo centro de derechos LGTBI de Ghana ha sido allanado por la Seguridad Nacional del país solo un mes después de su apertura oficial. El centro ha cerrado por motivos de seguridad ya que sigue siendo objeto de intimidaciones. El grupo de derechos ha alegado que la medida se produce después de que tanto políticos como líderes religiosos pidieran su cierre desde la apertura del centro hace apenas un mes. Ghana, como muchos otros países del mundo, sigue siendo discriminatorio con los miembros de la comunidad LGTBI, mientras que países como Angola y Botswana han dado grandes pasos en la despenalización regulación de las relaciones entre personas del mismo sexo. La homosexualidad sigue siendo ilegal en Ghana y las personas queer son a menudo objeto de ataques y no tienen oportunidad de recurrir. Por si la continua homofobia en varios países africanos no fuera suficiente, las organizaciones de extrema derecha de Occidente, como el Congreso Mundial de las Familias, están propagando activamente las narrativas homófobas en África Occidental. Además, los medios de comunicación ganeses han sido acusados de ser cómplices en la agitación de los sentimientos anti-LGTBI. Muchos han salido en las redes sociales para condenar al ataque al grupo de derechos, además de expresar su apoyo a la comunidad LGTBI en general. Y terminamos hablando de la Unión Europea y África. La presidenta de la Comisión Europea ha anunciado que la Unión Europea enviará 100 millones de euros en ayuda humanitaria para apoyar el despliegue de campañas de vacunación en África encabezadas por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades, África CDC. En palabras de la presidenta, siempre se ha tenido claro que la pandemia no terminará hasta que todos estén protegidos a nivel mundial. Sujeto al acuerdo de la autoridad presupuestaria, esta financiación apoyará las campañas de vacunación en países con necesidades humanitarias críticas y sistema de salud frágiles. La financiación contribuirá, entre otras cosas, a garantizar las cadenas de frío, la puesta en marcha de los programas de registro y la formación del personal médico y la logística. A esta cantidad de dinero se unen los 2.200 millones de euros proporcionados por Team Europe a COVAX. La presidenta de la Comisión Europea agregó estar explorando el apoyo para impulsar la capacidad de producción local de vacunas bajo acuerdos de licencia en África. Esta sería la forma más rápida de aumentar la producción en beneficio de quienes más lo necesitan. El Comisariado de Gestión de Crisis ha recordado que la solidaridad internacional con las vacunas es imprescindible si se quiere abordar de manera efectiva la pandemia de la COVID-19. La comisaria de Asociaciones Internacionales agregó haber estado al lado de nuestros socios africanos desde el inicio de la pandemia y se continuará haciéndolo. Ya se ha movilizado más de 8.000 millones de euros para hacer frente a la pandemia de la COVID en África. Además, ha declarado que la Unión Europea está fortaleciendo los sistemas de salud y las capacidades de preparación, lo cual es absolutamente clave para garantizar campañas de vacunación efectivas.
Africanía,
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 Africanía.
Bakala basi wan sopi na biso bedi timbe bosangi. Nje mo lutiki nombindo biana. Bakala basi wan sopi na biso bedi timbe kengenge. Nonjano silvi yezuka. Nonjano si mumboye momene. Kende. Kamu tingi ringgit treated in a monda. On demande ma bola non de ma bobiana. Bakala bakala basi wan kalati na biso pedi koi se di biye. Nonde mambo biana bakala bakala basi wan kalati na biso pedi bati beti biye. Donjano si mumbuye momene, donjano si biye soka. Kende kamu tingiringi tete na monda. Dingi dingi ni maji yande kusoloki. Isi bende boloto wo monda. Isi bende boloto wo monda. Bama boleke makube na nyele. Dingi dingi ni maji yande kusoloki. Isi bende boloto wo monda. Isi bende boloto wo monda. Yande soloki, isi bembe boloto wo monda, isi bembe boloto wo monda. Itingi dingi ni madi yande soloki, itingi dingi ni madi yande soloki. Isi bembe boloto wo monda, isi bembe boloto wo monda.
Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Seguimos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y como ya llevamos varios programas, pues también estamos siguiendo el curso de especialista universitario Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros a través de su módulo de arte. Y dentro de este módulo de arte está impartiendo clase Beatriz Barreiro Carril. Ella es profesora titular de Derecho Internacional Público. Encantada de tenerte con nosotros, Beatriz.
Hola, Rafael. Encantada de estar con vosotros una vez más.
Ya eres veterana en estas líderes del curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que ya va por su quinta o sexta edición. Oye, vamos a hablar de tu especialidad, que dentro del derecho internacional público son los derechos culturales. ¿A qué nos referimos con derecho cultural? ¿Qué es el derecho cultural?
Pues los derechos culturales realmente podemos encontrar una definición amplia y una restringida, porque la definición amplia ciertamente abarca muchas cosas que pueden incluir pues la propiedad intelectual, incluso a veces hay gente que se refiere al derecho a la educación dentro de los derechos culturales, pero a mí me interesa más centrarnos en los derechos culturales en sentido restringido, porque permite ver a estos derechos culturales como autónomos de otros derechos que ya están muy consolidados. Entonces, en este sentido, equipararía ahora, para ser clara, los derechos culturales con el derecho a participar en la vida cultural. Pero quizá me preguntes también, bueno, ¿y qué es esto, no? Porque sigue siendo muy amplio. Y efectivamente es amplio, ¿por qué? Porque se utiliza una concepción de la cultura amplia, de forma que se incluye tanto lo que son las bellas artes y las letras, como todo lo que tiene que ver con los modos de vida, las creencias, los sistemas de valores, todo lo que dota de identidad al individuo y al grupo. Esto según una definición muy bella que nos da la Declaración de Políticas Culturales de México de 1982. Por tanto, dentro de los derechos culturales se encuentran muchas pretensiones diversas. Entre otras, te voy a poner algún ejemplo: el derecho de acceso a contenidos culturales de tu propia cultura y de otra otras culturas del mundo. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la accesibilidad, que ahora lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? Poder acceder a contenidos culturales. ¿Y qué pasa si hay un pueblo que no le llega a internet, por ejemplo? Eso entraría dentro de esto, pero también cuestiones de la identidad. Por ejemplo, pues la educación en una lengua minoritaria que pueda estar en peligro de extinción, por ejemplo, o poder realizar en el espacio público, según qué casos, pues rituales propios de una comunidad cultural.
Oye, entraría, por ejemplo, también la posibilidad o la imposibilidad de que me nieguen el ver, por ejemplo, un espectáculo público, que no tenga ninguna forma de poder acceder a él. Estoy hablando, por ejemplo, fútbol, o podría ser conciertos de música tradicional. O...
Esto es muy interesante, Rafael, porque en este sentido, como los derechos culturales forman parte de los derechos económicos, sociales y culturales, que es un grupo de derechos que llamamos de segunda generación. Los de primera generación son los derechos civiles y políticos. Los derechos económicos, sociales y culturales surgen posteriormente. Y a diferencia de los primeros, aunque bien es cierto que ya va quedando claro que la distinción no es tan nítida, pero estos segundos, los derechos económicos, sociales y culturales, no funcionan como una suerte de el ejercicio del derecho es este y este no es. Por ejemplo, que yo no pueda acceder a este espectáculo ya es una violación. No. Hay que fijarse en una serie de parámetros y de condiciones. Los estados, para cumplir con el derecho a participar en la vida cultural, tienen que facilitar las condiciones que permitan un máximo acceso, en condiciones de igualdad. Entonces, aquí habrá que tener en cuenta, pues, los recursos económicos de que dispone el estado, por ejemplo, que los espectáculos públicos que se organicen, pues, hayan accedido en condiciones de igualdad al uso del espacio público o a subvenciones en igualdad de condiciones. Es decir, el derecho a participar en la vida cultural como derecho exige de los estados obligaciones que llamamos de procedimiento, no tanto de resultado. Entonces, los estados tienen que establecer sus políticas públicas de forma que tiendan al pleno ejercicio de este derecho para todos. Y cierto es, Rafael, que en todo caso hay un contenido mínimo que le llamamos contenido esencial que el Estado nunca puede violar y que no va a depender de los recursos económicos que tenga. Por ejemplo, no hacer discriminación de género en el acceso o en la participación o en la creación cultural. O, por ejemplo, en el caso de que haya comunidades o pueblos indígenas en cuya vida cultural dependa de ciertos recursos, que los estados aseguren su consentimiento previo, libre e informado en decisiones que afecten a su vida cultural. Ese, por ejemplo, sería una parte esencial del derecho que en ningún caso se puede desconocer.
Tú hablas de derechos culturales como derechos humanos. De hecho, de las tres sesiones, dos la dedicas precisamente a esto. ¿Cómo se vinculan los derechos culturales con los derechos humanos?
Mira, esta pregunta es muy interesante. Diría dos cosas. Primero, los derechos culturales son derechos humanos. Como decía antes, tenemos de un lado los derechos civiles y políticos, que son los derechos de primera generación, que están en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales, DESC, que están en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Últimamente, y yo estoy de acuerdo, en vez de hablar de esta forma, derechos civiles y políticos y DESC, se utiliza la denominación de estos derechos por orden alfabético, ¿no? Para no hacer esta distinción entre primera y segunda generación, que hoy ya está algo obsoleta, porque si bien se venía diciendo, ¿no?, que, por ejemplo, los derechos de primera generación, pues el derecho al voto, la libertad de expresión, solo requieren una abstención del Estado, ese Estado gendarme, mientras que los DESC requieren políticas públicas, dinero, acción del Estado, esto ya va quedando desmentido por parámetros de derecho internacional, porque si te fijas, pues también unas elecciones en condiciones pues también requieren recursos, ¿no? Sea como sea, los derechos culturales son derechos humanos. Hay quien le llama el hijo pródigo de los derechos humanos, ¿no? El profesor Jesús Prieto, por ejemplo, porque han quedado muy descuidados. Pero afortunadamente, hoy en día ya va quedando claro, debido a muchos desarrollos también en UNESCO, que la cultura es fundamental para la dignidad humana, que la cultura es fundamental para el desarrollo, que no es un adorno, y que todos los derechos, como ya se dijo en la conferencia de Viena, todos los derechos están interrelacionados y son interdependientes porque son pretensiones de dignidad. Diría también una segunda cuestión, es muy importante. Los derechos culturales, como dice el profesor Jesús Prieto, han tenido muy mala prensa porque siempre salía este debate, cultura versus derechos humanos. Por las niñas y las mujeres con todo el tema de la mutilación genital, porque hay colectivos que le interesa vestir esa práctica dañina como cultura. Entonces se planteaba de esta forma, ¿no? ¿Puede la cultura imponerse al derecho de integridad física y psíquica de las niñas? Planteado así, desde luego todos diríamos que no, no puede. Entonces, durante mucho tiempo, en el derecho internacional, se fue también dejando de lado el desarrollo del derecho a participar en la vida cultural como derecho, porque había esta visión, cultura versus derechos humanos, que en el fondo era un falso debate, porque partía de un concepto de cultura que hoy en día ya está obsoleto también en la antropología, ¿no? Es cierto que hace...
Eso es negar la mayor, ¿no?
Exacto, porque hace décadas es cierto que algunos antropólogos tenían un concepto de cultura como estático, ¿no? De que no cambia, veían los derechos humanos como una imposición, pero también ese debate, que ahora no tendremos tiempo para entrar, pero ese debate que hubo cuando se formuló la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en parte también fue malentendido, ¿eh? Pero sea como sea, hoy en día la concepción que mantiene la antropología no es esta, entiende la cultura como algo dinámico relacionado con las dinámicas de poder, con la economía. Y entonces lo bueno es que, como ya estamos en otro momento, ya va quedando claro que lo importante aquí es poner en cuestión esas visiones de cultura que se dan precisamente por parte muchas veces de líderes de comunidades, que a veces son hombres, ¿no?, y que hablan en nombre de las mujeres y dicen lo que es cultura también para ellas. Entonces, muy importante, ahora ya no estamos en ese momento de cultura versus derechos humanos, sino que estamos en un momento en el que lo importante es garantizar el derecho a participar en la vida cultural con esa visión dinámica de cultura que entra en diálogo con distintas expresiones culturales y que además incluye ese derecho a participar en la vida cultural, el derecho del individuo a contribuir a generar y cambiar esas prácticas culturales de su comunidad. Ahora la idea no es que la persona tenga la opción de quedarse reprimida en la comunidad cultural o salir hacia el, digamos, el Estado, ¿no?, que le protege de esa cultura represiva. Ahora la idea es que el derecho a participar en la vida cultural protege y promueve el derecho de las personas dentro de la comunidad a propiciar cambios. Por eso también es un derecho que se fija mucho en el individuo y no tanto en el grupo, aunque sí el derecho a participar en la vida cultural incluye también el derecho de las comunidades, cuando esa identidad es importante, ¿no?, para el individuo, necesita claramente de la comunidad, ¿no?, como comunidades o pueblos indígenas u otros, ¿no? Pero en caso de duda, individuo o comunidad, va a primar, por supuesto, el deseo del individuo, la dignidad del individuo.
Dentro de las últimas, digamos, investigaciones que estás desarrollando, me comentabas que, aunque suene una paradoja, estás estudiando el derecho como derecho cultural.
Sí, estábamos viendo la relación que hay entre el derecho y la cultura, y esta idea de que, en el fondo, el derecho es cultura. Pero no solo eso, sino que también el derecho no es solo consecuencia de cómo es una sociedad, ¿no? Cada sistema jurídico, cada ordenamiento jurídico va a ser de una forma según es la sociedad, ¿no? Pues no es lo mismo el derecho francés o el derecho español que el derecho de Argelia, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque la sociedad es distinta, ¿no? Con los alumnos estuvimos viendo un vídeo muy interesante sobre los Asandes, precisamente a partir de un trabajo que hizo Ivan Pritchard, en el que él estudia cómo resuelven sus conflictos los Asandes, que lo hacen a través de oráculos. Y es muy interesante ver estos procesos, que podríamos llamar, no sé si jurisdiccionales sería la palabra adecuada, pero desde luego tratan de resolver conflictos de su día a día, quizá visto desde fuera puede parecer que no tiene racionalidad, ¿no?, dejar a la suerte de un oráculo la resolución de un caso, pero si realmente tenemos en cuenta cómo es la sociedad de los Asandes, realmente tiene todo el sentido, ¿no? Pues finalmente, en uno de los ejemplos que hemos visto, el recurso al oráculo y la forma y el procedimiento de cómo se averigua la verdad para un caso concreto, por ejemplo, de alguien que muere, pues en realidad viene corroborar la explicación de la vida de los Asandes, ¿no?, y de cómo se relacionan con el mundo. Por ejemplo, para ellos nada sucede por casualidad. Entonces, para ello, para entender la muerte, pues realizan, ¿no?, un proceso de averiguación para conocer la verdad, que sería lo que, pues, en el derecho, digamos, occidental le llamamos la verdad judicial, ¿no?, ese proceso de averiguar. Y bueno, creo que es un ejercicio interesante, ¿no?, darnos cuenta que el derecho es fruto de la cultura, pero no en África o en pueblos indígenas de América Latina, sino también en nuestras propias sociedades, ¿no? Por eso creo que un ejercicio interesante de este curso es darnos cuenta también que muchas de las cosas que nosotros vivimos normalmente, ¿no?, que están impregnadas de conceptos jurídicos y culturales y que está muy, muy relacionado, ¿no?
Beatriz Barreiro, se nos quedan asuntos en el tintero que íbamos a intentar tratar, pero que lo podemos hacer dentro de otra entrevista, como por ejemplo, cómo influye todos los procesos de descolonización y todo el proceso de neocolonización o el liberalismo, cómo está influyendo en estos derechos culturales, y pues tendremos mucho placer de volverte a invitar si así lo deseas.
Exacto, Rafael, ya sabes que siempre me encanta estar con vosotros compartiendo ideas y charlando sobre África, claro que sí.
Es un verdadero placer compartir el tiempo contigo, Beatriz. Muchísimas gracias por estar aquí en Africanía. Gracias, Beatriz.
Gracias, Rafael, hasta otro día.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Thank you. Buenas, somos el Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
La voz, la guitarra, la música, el blues de uno de los grandes músicos del continente africano como es Karkar Boubacar Traoré. Uno de los músicos más famosos de Malí desde la época de la independencia y como el Guadiana también pasó una etapa oscura bajo tierra, pero que volvió a resurgir en plenitud para reconocimientos ya no solo de Malí, ya no solo del continente africano, sino para el reconocimiento internacional. Aquí lo escuchamos con Karkar Madison, una de sus canciones ícono. Durante toda su carrera musical, un hombre que va camino de cumplir los 80 años. Y así os contamos lo que van a ser las actividades de los próximos días. La sexta cumbre de mujeres líderes de África de Forbes Women Africa, del 8 al 9 de marzo. En honor al Día Internacional de la Mujer, Forbes Women Africa, en asociación con otras empresas, será la sede de la sexta cumbre y premios de mujeres líderes de Forbes Women Africa. En una edición online, 8 o 9 de marzo, África, Forbes Women Africa. Sexta cumbre. Organizado por la Universidad de Cambridge, el 9 de marzo al 19 de abril, el curso online Estrategias de Sostenibilidad y Economía Circular. Por la cómoda cifra de $2,000, con pago flexible, disponible, según ellos mismos dicen, desde la universidad, podéis asistir al curso Estrategias de Sostenibilidad y Economía Circular del 9 de marzo al 19 de abril. Y el 17 de marzo en Barcelona, el primer seminario internacional Afro-Iberia, africanos y magrebíes en los márgenes de España y Portugal. El seminario tendrá lugar en castellano y portugués, organizado por la institución Milà y Fontanals de SIC en Barcelona. Afro-Iberia 1850-1975, africanos y magrebíes en los márgenes de España y Portugal, 17 de marzo en Barcelona. El Foro de Internet de las Cosas 2021, días 25 y 26 de marzo. Se celebrará de forma virtual, organizado por la Asociación de Innovación África-Europa. Foro de Internet de las Cosas, Asociación de Innovación África-Europa, días 25 y 26 de marzo. Despedimos este tiempo de actividades recordando la exposición que estará hasta el 31 de diciembre reactivando videografías, donde están presentes videoartistas de Guinea Ecuatorial. Participan con sus propuestas de videoarte en la exposición Reactivando Videografías de la Academia de España en Roma. Podéis acceder a ello a través de la página web reactivandovideografias.com.
Son, de cari cari Madison, de cari cari.
así, paso a paso, pole pole, poco a poco hemos llegado a este final del paseo por estas cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos la compañía de Beatriz Barreiro Carril, profesora titular de Derecho Internacional Público, profesora del curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros que imparte la Universidad Complutense de Madrid y África Fundación Sur, con la que hemos estado hablando de cultura y derechos culturales. Muchísimas gracias a Beatriz Barreiro Carril y, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez, esto ha sido Africanía.
Africanía.